siempre contigo. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros.
Y a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta.
Viernes a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos exigió al régimen castrista plenas garantías para el periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces. Luis Almagro dijo vía Twitter que Quiñones ha sido condenado por la dictadura cubana de manera injusta y arbitraria. La persecución política en Cuba debe parar y el régimen debe permitir a los cubanos vivir libremente y sin opresión, aseveró el titular de la OEA. El pasado 7 de agosto, Quiñones fue juzgado y sancionado a un año de privación de libertad, sustituido por trabajo correccional con internamiento. El caso del periodista de Cubanet ha generado una fuerte condena a nivel internacional desde la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, el Departamento de Estado de Estados Unidos y numerosas instituciones que velan por los derechos humanos alrededor del mundo.
Y Cuba continúa siendo uno de los países más desconectados del mundo, con precios prohibitivos para el acceso al servicio de Internet y una férrea censura gubernamental sobre el ciberespacio. Sin embargo, Twitter es la plataforma predilecta del sucesor designado Miguel Díaz-Canel y somos continuidad su etiqueta favorita. Un reciente informe de Amnistía Internacional analiza qué significa continuidad para los derechos humanos en Cuba. Yoandy Castañeda amplía.
Desde el primer día, Díaz-Canel dejó bien claro que no cambiaría nada y que la estrategia era continuar con las directrices de la dictadura.
Seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de nuestra revolución, y también al ejemplo, el valor y las enseñanzas del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder actual del proceso revolucionario.
Un informe realizado por Luis Tillotson, investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional, destaca que continuidad significa que Cuba seguirá siendo el único país del continente que Amnistía Internacional y la mayoría de los demás observadores independientes de derechos humanos no pueden visitar. De igual manera, detalla que siguen utilizándose cargos falsos de delitos comunes y despidos por motivos políticos en empleos públicos para silenciar a quienes critican, aunque fuera de forma vaga, el sistema político o económico del país.
Claro, la continuidad en el caso de la dictadura es continuidad del pensamiento de Fidel Castro, de la revolución del 59, ¿no?
El gobierno actual parece, escribe Tolotson, que quiere reforzar esta red de control sobre la libertad de expresión. De hecho, en el artículo se resalta que en abril de 2018, una de las primeras leyes que firmó el sucesor designado fue el decreto 349, que pretende censurar a los artistas.
Es evidente que el citado decreto, por su importancia, debió ser más discutido y mejor explicado.
El año pasado, recuerda Tillotson, fue retirada del borrador de la nueva constitución un capítulo que habría convertido en Cuba a la primera nación independiente del Caribe en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y rememora los arrestos y represión contra activistas como el ecologista Ariel Ruiz Urquiola.
¿Pero por qué tenemos que llegar a esto? Ustedes saben que no está aprobada la marcha.
A manera de resumen, el informe subraya que continuidad para los derechos humanos en Cuba es enfrentamiento y a menudo detención o pérdida del empleo, en lugar del diálogo para cualquiera que desafíe el sistema estatal. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Un grupo de migrantes cubanas mantiene una huelga de hambre en un centro de detención para extranjeros en el estado de Luisiana.
Fuentes familiares dicen que se les niega derecho a fianza sin justificación. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Así es, Alfredo, Karen. Bueno, son más de 20 mujeres. Llegaron a Estados Unidos por diferentes lugares y fechas, también por centros fronterizos. Después de estar retenidas en El Paso, Texas, fueron llevadas a Luisiana. Por lo menos una de ellas dice que fue activista de la opositora Corriente Martiana en el oriente de Cuba.
La Salle Detention Center en Jena, Luisiana. Aquí se encuentran más de 1,000 extranjeros que piden asilo político y otros que se les ha negado la libertad bajo fianza, como a este grupo de cubanas que se encuentran en su onceno día de huelga de hambre. En el oriente de Cuba, Manatí, provincia de Holguín, Teresa Miranda vive desesperada. Su hija, Yudelkis Morales, está en el grupo de 26 mujeres que están ayunando.
Tengo una hija, se llama Yudelkis Morales Miranda. Ella salió de Cuba en el mes de abril. Se encuentra detenida en el centro de detención La Salle, en Luisiana, Estados Unidos, debido a los tratos crueles e inhumanos de que han sido víctimas, tanto ella como un grupo de mujeres, hoy están de huelga de hambre.
Antes del inicio de esta huelga ya habían manifestado quejas en secuencias publicadas en las redes sociales.
No tenemos ningún derecho, no están negando.
De Luisiana, Gina, donde estamos deprimidas porque nos han negado todas posibilidades de reunirnos con nuestros familiares para llevar el proceso de asilo en libertad.
En el transcurso de 4 meses en cautiverio, han denunciado lo que califican como irregularidades, malos tratos y alegan que se violan sus derechos.
Es el responsable de esto. Llevamos 4 meses encerradas, negándonos fianza. Aquí hay 100 mujeres, 100 de 133, y a las 100 se le han negado la fianza. No es posible. Alegando que somos un peligro de fuga. ¿Qué peligro de fuga si tenemos familiares allá afuera que van a responder por nosotros? No queremos una carga para el gobierno, al contrario.
En la página electrónica del centro La Salle aparece el nombre de Brian Cox, identificado como el funcionario que la prensa debe contactar en busca de información. Adjunto aparece este número. Sin embargo, en vano fueron los intentos de comunicación con este oficial. Una y otra vez, del otro lado del hilo, nadie respondió.
No entendemos el porqué, no entendemos por qué con nosotras los cubanas hacen esas cosas. Con otras personas centroamericanas vemos que aunque tengan crímenes y todo, le dan su fianza, le dan derecho a estar fuera, a responder su proceso.
Yudelkis dejó 2 hijas en Cuba, de 7 y 15 años respectivamente. En diferentes publicaciones está su nombre como militante de la opositora Corriente Martiana en Mayarí, Holguín, víctima de represión gubernamental.
Yo estoy realmente, me siento muy decepcionada, preocupada, angustiada. En realidad, las prisiones en el estado de Luisiana hoy están atentando contra el prestigio del país.
Y en estos casos, por lo general, la fianza la establece el Departamento de Migración y Control de Aduanas, la rama investigativa del Departamento de Seguridad Nacional. Así concluyo, vuelvo con ustedes al estudio.
Gracias, Ricardo.
Gracias, Ricardo, por ese informe. Hace 30 años que es mecánico de carros. Por sus manos de tanto trabajo han pasado muchos vehículos. Prefiere armarlos completos desde el motor hasta la chapistería y luego la pintura. Pero su orgullo es un Fiat 125 que preparó para competencias de habilidades y con el que actualmente es campeón en giros de 360 grados. El reportaje siguiente es de la agencia ADN Cuba.
Armar un carro en Cuba es muy, muy difícil. Todo lo he tenido que hacer, chapistería, pintura, mecánica. Se te va a partir de la vida en eso. Las carreras en Cuba, eso se lleva en el ADN. Soy del criterio de que se pudiera hacer legal. El día que eso exista, se acabaron las carreras ilegales en Cuba. Yo empecé en el tema de los carros desde que era un niño. Desde que tenía prácticamente 12 años. Me junté con señores mayores que eran mecánicos de los carros americanos en las agencias antes del triunfo de la revolución. Ahí incliné hacia la mecánica. Ya cuando cogí más edad, que terminé del noveno grado, opté por una carrera de mecánica automotriz, me gradué, soy mecánico automotriz con título. Vivir de la mecánica en Cuba, tal vez no te mueres de hambre, ¿entiendes? Pero tampoco te da para hacerte, para vivir bien, como digo yo. Es un negocio que te da diario, un diario. Armar un carro en Cuba es muy, muy difícil. Se te va a partir de la vida en eso, ¿entiendes? En los que he tenido que hacer el carro entero. Todo lo he tenido que hacer, chapistería, pintura, mecánica. Y el tema que más golpea es el tema piezas. No existen piezas para los carros en Cuba, ¿entiendes? Por ejemplo, para este, las piezas hay que importarlas de Argentina. No existen piezas para Fiat 125 en Cuba. Yo pienso que el tema de las carreras en Cuba, eso se lleva en el ADN. Eso no es de ahora, eso es de hace años. Y no es de nosotros que somos los más jóvenes, como aquel que dice. Eso viene desde nuestros abuelos, desde nuestros padres. ¿Entiendes? Es algo hereditario. Yo arreglo los carros, pero no hago nada para que los carros corran. ¿Entiendes? La parte de la mecánica para correr de los carros que puedan llegar aquí a taller, yo no los hago. Para armar un carro para carrera, mucho es adaptación. Subir un carburador más grande, lograr que ese carburador más grande sea eficiente, que no traiga conflicto con el motor. En tema precio, bastante caro. Por ejemplo, modificar una tapa de blog puede oscilar hasta $300, solamente la tapa. Y ahí tienes el 1% de lo que pudieras hacerle a un motor para modificarlo, para que corra. Soy del criterio de que se pudiera hacer legal, crear un lugar con todas las condiciones, con todos los requerimientos, ¿me entiendes? Y soy de los que piensan que el día que eso exista, se acabaron las carreras ilegales en Cuba. Me centro más en el tema de los giros, primero porque es lo que podemos hacer legalmente sin tener problemas, ¿me entiendes? Tal vez si hubiera un lugar donde se pudiera correr legalmente, yo preparaba para otra cosa, o sea, para correr. Pero además me gusta mucho la habilidad que se genera y la adrenalina que se genera en los giros. Antes del récord que yo tengo puesto ahora, hubieron tres récords anteriores. Uno de 92 vueltas, otro de 94 y el anterior a mí que estaba en 98 vueltas. Ese fue el tope que estuvo por bastante tiempo. Y entonces, hasta que yo me preparé y llegué y rompí el récord y puse 112 vueltas. Y hasta el día de hoy, nadie lo ha roto. Mis habilidades me han abierto puertas que yo nunca me lo imaginé. Nunca pensé salir, por ejemplo, en videoclip y me llamaron. He filmado dos videoclips, me han hecho entrevistas con ustedes. Me han llamado dos veces para el Salón de Excelencias del Motor Exhibir el Carro, que eso para mí ha sido un orgullo personal porque me están reconociendo como que mi trabajo. Nunca tuve un entrenamiento. Las ideas me salían en la práctica. Nunca tuve un lugar donde poder entrenar, donde poder adquirir más habilidad. Las fui desarrollando en las competencias como tal. En los ejercicios que he llevado, no estamos exentos de que pueda suceder cualquier cosa. Pero ya te digo, el ser humano se prepara psicológicamente para todo. Y cuando yo estoy haciendo los ejercicios, yo estoy pendiente a todo lo que pueda pasar. Si se revienta una goma, yo sé maniobrar para que no haya un accidente. Si pasa algo mecánicamente, igual. El riesgo siempre existe, pero es mínimo. Mi mamá duerme bien tranquila, despreocupada completamente. Mi mamá ha ido conmigo a las actividades. Mi mamá yo la puse en el centro de la pista y di giros 360 grados con ella en el medio de la pista.
Muy valiente. La Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, está cumpliendo el octavo aniversario de su fundación. A continuación les ofrecemos testimonios sobre la labor que esta organización opositora está llevando a cabo en la isla.
Con la independencia de los cubanos y que los cubanos sean libres, tengan su derecho y, y podamos tener lo que realmente se merece el cubano. Y es una unión que está luchando por lo que realmente necesita el cubano, no por lo que tienen, no por lo que quieren los dictadores.
Por lo que hace por la gente del pueblo de Cuba, preocuparse por su bienestar, por los medicamentos, que se lo dan sin tener que cobrárselo. Yo le deseo muchas felicidades a la Unión Patriótica de Un Pago, de parte mía.
Bueno, mi opinión muy particular es que yo casi soy fundador de la Unión Patriótica de Cuba en su 8 aniversario. Me siento orgulloso de participar y ser miembro del activismo aquí en Santiago por la prodemocracia de Cuba. He recibido bastante represión, maltrato, pero hemos ayudado a la gran parte de la comunidad que te reparte y parte de Santiago de Cuba. Se ha ayudado al pueblo a entender, a un despertar de conciencia de que sí se puede luchar contra la dictadura de Canel Castro.
Yo me siento muy orgulloso de estar en esta organización porque aquí he aprendido políticamente cómo conducirme y cómo llevar a cabo la lucha en pro de la democracia y la libertad. Mucha felicidad a la Unión Patriótica de Cuba por su 8º aniversario y seguiremos luchando hasta alcanzar nuestros objetivos, que es democratizar.
Bueno, antes que nada, felicitar a la UNPACU por su 8º aniversario y creo que la labor que ellos realizan es muy valiente, porque oponerse a un gobierno tan fuerte como este y tan represor, es de agradecer.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Nueva Gerona, Punta del Este y Sierra de Caballos en la Isla de la Juventud. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
La basura es otro de los males de la revolución chavista. Muchas zonas de Venezuela pasan hasta medio año sin que les recojan los desperdicios, generando una proliferación de moscas y malos olores que provocan enfermedades, especialmente en los niños. Alejandro Marcano Santelli nos relata uno de estos casos en el estado Monagas, al oriente del país.
Calles llenas de basura, malos olores, moscas, es lo que denuncian vecinos de los sectores más populares de Monagas, que aseguran hace varios meses el camión del aseo urbano no pasa por la zona.
Tenemos ya más de 6 meses o alrededor de 6 meses sin la recolección de los desechos sólidos. El olor, la contaminación es terrible. Los niños, la enfermedad de piel, escabiosis, enfermedades respiratorias, como tal, es fuerte.
Esta situación ha generado la proliferación de malos olores que generan enfermedades, especialmente en los niños, tales como dengue, sarna, neumonía y bronquitis.
Aquí las moscas, las ratas, gusanos, esos son nuestras mascotas. El día a día ya tú no puedes abrir las puertas de los apartamentos.
En este complejo residen más de 20.000 familias, que muchos se han visto directamente afectados por la contaminación ambiental que genera el basurero. El urbanismo que fue construido en el gobierno de Chávez hoy se encuentra en estado de abandono y deterioro, sumergido en la basura. Se vanagloriaron con el plan de embellecimiento, pero se olvidaron de la recolección de los desperdicios y aparte, tampoco le han hecho saneamiento a las cañerías. La situación obligó a muchos a desertar de clases.
Supuestamente van a suspender las clases de los Simoncitos y van a llevarlo al colegio principal, ya que no se puede dar clase en esos espacios, porque la basura es bastante, mucho superior que esto, la cantidad de basura.
La quema de desechos sólidos ha aumentado los casos de enfermedades respiratorias.
Un 75% de los niños de una sola zona, de estoy hablando, tienen enfermedades de piel.
La falta de alumbrado público es otro de los problemas que padecen los ciudadanos del sector, a los que se suman la carencia de agua y la intermitencia del servicio eléctrico. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y la crisis venezolana llega hasta el deporte. Fuentes del Comité Olímpico de ese país informaron a La Voz de América de que la reducción de fondos de la administración, el congelamiento de los activos venezolanos por parte de Estados Unidos y las sanciones que apuntan a quienes hacen negocios con Caracas han afectado directamente a los deportistas de las diferentes selecciones nacionales. Muchos de ellos han optado por fijar su residencia fuera de Venezuela para poder seguir compitiendo. Pricio Segovia, de La Voz de América, informa.
Antonio lleva más de 20 años compitiendo con la selección de karate de Venezuela. Hoy recuerda con anhelo los años en los que él y sus compañeros podían entrenar juntos con regularidad como el resto de equipos nacionales.
En la selección de karate, específicamente, yo creo que la gran mayoría está viviendo fuera de Venezuela.
Desde el seno del Comité Olímpico del país, bajo condición de anonimato, nos dicen que la reducción de fondos de la administración en el deporte, el congelamiento de los activos venezolanos por parte de Estados Unidos y las sanciones que apuntan a quienes hacen negocios con Caracas han afectado directamente a estos deportistas que ahora solo coinciden en las competiciones. La última de ellas, los Juegos Panamericanos celebrados en Lima.
Para mí ha sido complicado muchas veces el tema de la logística, ¿no? Poder a veces salir de Venezuela. Hay cada vez menos opciones en cuanto a vuelos, en cuanto al tema de los costos también.
Crisis política, crisis económica, crisis humanitaria. Crisis es una de las palabras que más escuchan los venezolanos estos días. Y en medio de ello, el deporte se ha convertido en una vía de escape para muchos. Alejandro lleva al frente de la selección de karate 2 décadas.
Ellos son las personas que van a llenar de luz a ese camino de todos los venezolanos.
Sin embargo, el seleccionador reconoce las dificultades que enfrentan sus atletas.
Hay, digamos, situaciones que están escapando del control de algunas federaciones.
Todos estos deportistas tienen ahora la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene. Allí buscarán cumplir sus sueños y aportar alegrías en forma de medalla para quienes los ven desde una incierta Venezuela. Bricio Segovia, Voz de América, Lima.
Miles de estudiantes hondureños fueron dispersados con gases lacrimógenos por la policía cuando se manifestaban pidiendo la salida del poder del presidente Hernández. La agencia francesa de noticias informa.
La policía hondureña empleó el miércoles bombas de gas lacrimógeno para disolver una manifestación de estudiantes que exigían la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Unos 3.000 alumnos de la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica marchaban en dirección a la Casa Presidencial en Tegucigalpa, cuando los policías salieron a su paso y provocaron que se dispersaran. La movilización fue convocada por la Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación, que desde junio exige la derogación de 2 decretos que, a su criterio, privatizan esos derechos. Ambos decretos fueron derogados por el gobierno, pero los inconformes ahora exigen la salida del presidente Hernández tras ser mencionado por supuestos vínculos con el narcotráfico. Un fiscal federal estadounidense citó a un testigo presentado en una corte de Nueva York, quien dijo que el mandatario recibió $1.5 millones para su campaña política en una co-conspiración con su hermano Antonio Tony Hernández, preso desde noviembre pasado, acusado de ser narcotraficante a gran escala. El presidente Hernández aseguró el martes en Washington que no hay cargos contra él y que las acusaciones son una venganza por haber extraditado a Estados Unidos a varios capos de la droga.
Y cada día más empresas cierran operaciones en Nicaragua por la crisis que enfrenta el país desde hace más de un año. La inversión extranjera se ha reducido en un 50%, según economistas, quienes afirman que la principal razón de estos efectos es que los inversionistas no sienten confianza de invertir su capital en ese país debido a las confiscaciones realizadas. Desde Managua, Donaldo Hernández, de La Voz de América, con más detalles.
Más de 400 empresas privadas cerraron operaciones en Nicaragua desde que explotara la crisis sociopolítica hace poco más de un año, según la Cámara de Industria Nacional. José Adán Aguirre, representante del sector privado, asegura que el conflicto sigue ahuyentando la inversión.
No solo la inversión extranjera, la misma inversión nacional ha sufrido muchísimo. Hemos visto cómo los niveles que llegamos a tener consecutivamente año a año sobre los $1.000 millones, eso ya obviamente no es posible.
Las confiscaciones por parte del gobierno provocaron que los grandes capitales perdieran la confianza en Nicaragua, explicó a La Voz de América el economista Luis Murillo.
Nosotros llegamos a tener antes de la crisis cerca del 11% de inversión extranjera directa. Eso ha representado casi $1.400 millones y producto de la crisis se ha reducido casi un 50%. Producto de que el principal activo que valoran los inversionistas, que es la confianza, prácticamente se ha deteriorado.
Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa culpa al sector privado del deterioro económico.
Aquí tenemos que ver la raíz. ¿Quién causó el problema? Porque eso es lo que se pretende obviar. Hay despidos, sí, hay despidos en todos los niveles. ¿Hay problema en la situación económica? Sí, hay problema. ¿Pero quién la produjo? ¿Por qué se produjo?
Los especialistas advierten que al cierre del año 2019, por segundo año consecutivo, la economía podría decrecer hasta un 5%, la reducción más grande entre los países de Centroamérica. Desde Managua, Donaldo Hernández, Voz de América.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo,
protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez.
Entrando unidades militares. Esto en medio de la escalada debido a la crisis que los manifestantes pro democracia. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su homólogo chino, Xi Jinping, debería reunirse con los manifestantes para lograr un final feliz.
China concentraba fuerzas de la policía militar el jueves en Shenzhen, ciudad fronteriza con Hong Kong. Tras dos meses de manifestaciones pro-democracia en el territorio semiautónomo, Pekín dejó sobrevolar en los últimos días el fantasma de una intervención para restablecer el orden en la excolonia británica. El embajador chino en Londres indicó que Pekín no se quedará cruzado de brazos si la situación empeora y explicó que tiene suficientes medios y suficiente poder para reprimir los disturbios rápidamente. Su homólogo chino Xi Jinping a reunirse con los manifestantes. El mandatario sugirió que un encuentro entre el líder chino y los activistas pro-democracia podría llevar a un final feliz. Las manifestaciones sacaron a las calles a millones de personas y suponen el mayor desafío a la autoridad de China sobre ese territorio desde su devolución por Reino Unido en 1997. En su comienzo, las marchas eran en oposición a un proyecto de ley que habría permitido las extradiciones a China, pero luego se transformaron en una protesta más amplia en defensa de las libertades democráticas y contra la influencia de Pekín en el territorio. El gobierno chino vinculó las acciones de los manifestantes con el terrorismo dos veces en una semana, lo que hace temer una represión militar.
Entre tanto, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la represión de las manifestaciones pro-democracia en Hong Kong y reclamó una investigación imparcial en la excolonia británica.
La ONU reclamó el martes una investigación rápida, independiente e imparcial sobre el comportamiento de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones en Hong Kong. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que cuenta con pruebas creíbles que muestran que agentes de las fuerzas del orden hicieron uso de sus armas de una forma prohibida por las normas internacionales.
La oficina urge a las autoridades de Hong Kong a actuar con moderación, asegurarse de que los derechos de quienes se están manifestando pacíficamente sean respetados y protegidos, y garantizar que la respuesta a cualquier tipo de violencia que pueda haber sea proporcional y conforme a las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, incluidos los principios de necesidad y proporcionalidad.
La excolonia británica atraviesa su crisis política más grave desde su retrocesión a China en 1997. El movimiento de protesta iniciado en junio contra un proyecto de ley hongkonés para autorizar las extradiciones hacia China ha extendido sus reivindicaciones para denunciar un deterioro de las libertades y las injerencias de Pekín en los asuntos internos.
Y al petrolero iraní detenido a comienzos del pasado mes de julio en Gibraltar por supuestamente transportar carga destinada a Siria le fue levantada la prohibición de abandonar dicho territorio autonómico británico.
La Corte Suprema de Gibraltar autorizó el jueves al petrolero iraní detenido a inicios de julio a abandonar el territorio británico. Estados Unidos había pedido prolongar el bloqueo del barco, sospechoso de buscar entregar un cargamento a Siria. Ya ha sido liberado. En términos legales, desde el momento en el que el juez emitió su orden, el barco ya no tiene ninguna obligación de permanecer dentro de la jurisdicción. Irán garantizó por escrito que la carga del navío no estaba destinada a Siria, que está afectada por un embargo de la Unión Europea. Las autoridades de Gibraltar pidieron entonces a la Corte levantar la medida, y el presidente del tribunal declaró que no había recibido por escrito la petición de Washington. Irán denunció que Estados Unidos trató de abusar del sistema judicial y de robar los bienes iraníes en alta mar. La decisión de la Corte no impide que Estados Unidos pueda formular su solicitud posteriormente para bloquear el barco antes de que éste abandone las aguas territoriales de Gibraltar.
Muy bien, ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9, a todos en Cuba, muchas gracias.
vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia, un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, un verano no estaría completo sin una buena película de tiburones. Entre los estrenos del fin de semana se encuentra 47 Meters Down Uncaged.
Y los amantes del séptimo arte también podrán disfrutar de un drama con la australiana Cate Blanchett. Además, comedias y cintas de superhéroes. Nuestra reportera experta María Salas nos ofrece sus recomendaciones sobre lo que se ofrece en las carteleras. Así que vamos a ver.
¿Qué tal, mis amigos? Aquí con ustedes María Salas desde Washington, D.C. Es un verano muy caliente en la gran pantalla. Hay buenos estrenos para grandes y chicos, entre ellos Dora and the Lost City of Gold. Dora y la ciudad perdida.
An ancient city made of gold. Parapata. And your mother and I are going to prove it.
Basada en la popular serie animada de la cadena Nickelodeon, la cinta de acción y aventura nos introduce a una protagonista adolescente.
It's high school. It's life or death. Keep a low profile.
Han pasado 10 años y Dora deja atrás la selva peruana para comenzar sus estudios en la secundaria.
Okay, what is this?
Oh. Todo se complica cuando los padres de Dora son secuestrados. Papeles interpretados por Michael Peña y Eva Longoria. ¿Qué te dijo Eva Longoria? El mejor consejo como la mamá de Dora y como tu mamá en el set.
Simplemente verla en su environment, en la naturaleza, como ella también es una mamá de su bebé.
Tenía 8 semanas el bebé cuando llegó a...
¡Ay, qué linda!
O sea, 8 semanas de verdad a luz y ya estaba trabajando.
All those that seek Parapata shall surely perish.
Eugenio Derbez es un guía turístico. Un pajarito me contó que Eugenio le tenía pánico a todos los insectos en el set.
No, pero todos. Y las culebras también. Habían culebras.
¡Hasta las hormigas le tenías miedo!
Pero María, ¿no sabes que 8 de las arañas más venenosas del mundo están en Australia y 9 de las serpientes más venenosas del mundo están en Australia y nosotros estábamos ahí en la jungla real rodeado de todos esos animales que nos podían matar en cualquier momento? Entonces fue un poco... pues sí te da miedo.
Tú ya eres experta en las películas de acción y en películas donde hay criaturas o personajes que no están frente a ti, como en Transformers.
Ajá, y también es lo mismo con botas y también el Swiper. Solo eran, they were only like a stick.
Yeah. Sí, nada más el director decía, acuérdense que ahí está Boots en su hombro. Yeah. Oh, sí, sí, yes, yes. No, tenías que acordarte que Boots andaba por aquí, por allá. Volteen para la izquierda, para la derecha. Pero es muy difícil.
Oh, I don't think this is a jungle puzzle.
Stop pulling levers, Randy!
Cuéntame cómo fue ese primer
mantener bien el set, hiciste combate mano a mano.
Me llevaron a entrenar, estuve entrenando físicamente, la verdad teníamos un set donde te ponían, tenías que subir por una cuerda, tenías que dar...
¡Sube, sube!
Exacto.
¡Hasta las nubes!
Tenían que entrenarnos para estar físicamente a la altura de la película. Para mí es la película que físicamente me ha demandado más en mi carrera. Nos entrenaron durante una semana para también a poder aguantar la respiración bajo el agua, por 2 minutos.
Por lo menos dos minutos
por las escenas submarinas. Hay unas escenas donde estamos tratando de hacer unas cosas bajo el agua y el director requería que estuviéramos 2 minutos ahí abajo.
Amigos, nada mal para un nuevo abuelito. Los abuelitos no se supone que hagan esas cosas.
Ya me amolaste, María. No, estoy entero. Aguantaba más que a veces que los muchachos, en las corridas, ¿sí o no?
Sí, lo hiciste, ¿no? Eres un
pro. Sí, 3 mercenaries, armed.
Oh, look. Dora brought a knife on the field trip, everybody.
Come with me if you want to live.
Quédate tan linda como siempre.
Gracias.
Se te quiere. Gosh. Adiós,
te quiero mucho.
Eso es María.
I think we're safe.
Not safe.
Not safe. Not safe.
Los 50 años del aniversario del concierto de Woodstock continúan conmemorándose este mes a lo largo de Estados Unidos.
Hoy tenemos la historia de uno de los periodistas que cubrió dicho evento y también la de un músico que actuó en el mismo. Roxana Romero tiene sus historias a continuación.
Es una asignación con la que cada periodista sueña, el poder cubrir un evento capaz de grabarse en los anales de la historia para siempre. En este caso se trata de Woodstock, y Danny Goldberg tuvo esa dicha. Con solo 19 años de edad, asistió al famoso festival para la revista Billboard.
Las misiones que obtuve fueron aquellas que los escritores legítimos, mayores y experimentados no querían, y ninguno de los escritores mayores quería ir a Woodstock. Eran de una generación diferente, y la idea de ir a un lugar en la mitad del campo no les atrajo, así que pude ir porque nadie más quería ir.
Este mes se celebra Woodstock 50, aniversario 50 de ese evento sin precedentes, que se bautizó como el ícono de una generación hastiada de las guerras y que proponía la paz y el amor como forma de vida. Con 32 actuaciones, Woodstock congregó la fabulosa cifra de más de 400 asistentes, a pesar de que las autoridades policiales calculaban 6.000 espectadores. Estos llamados hippies acudieron al concierto con el fin de escuchar estrellas como Janis Joplin y Jimi Hendrix. Arlo Guthrie tocó en la noche inaugural del festival.
Most people couldn't hear the concert.
La mayoría de la gente no pudo escuchar el concierto, la mayoría ni siquiera pudo verlo. Estaban ahí porque los demás estaban allí, y parecía que fuimos atraídos como las polillas al fuego o algo así.
El festival Woodstock de 3 días se celebró el viernes 15 hasta la madrugada del lunes 18 de agosto de 1969 en una granja en Bethel Woods, Nueva York. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martí.
Acá está mi...
Y ahora un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les traemos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos a comenzar con una información que la NOAA, esta entidad de los Estados Unidos que se dedica a la atmósfera y el océano, ha emitido hoy y está diciendo que hemos tenido el julio más cálido a nivel planetario en la superficie del océano. Temperatura media del agua y mar mucho más cálido que hay en récord en todos los años que se ha estado estudiando, 1.7 grados Fahrenheit como promedio más elevado de lo normal para este mes de julio. El hielo en el Antártico, es decir, el casquete polar que tenemos en la parte norte, acá, norte de Canadá, Groenlandia, récord mínimo 19.8 por debajo de la media, y eso implica que es un récord de 41 años que hay de mediciones específicamente con satélites en forma particular, récord julio más cálido en 140 años, temperaturas de 1.7 Fahrenheit por encima del medio. Si usted sintió calor en este julio, aquí tiene la respuesta. Estos son los años que han tenido el julio más caluroso. Quiere decir que los últimos años, desde el 2015, han sido los julios más calurosos. Nuevo mínimo de hielo en el Ártico. Y las implicaciones que tiene para nosotros en la isla de Cuba de continuar esta tendencia, la posibilidad de que el mar suba. Se derrite el hielo, el mar va subiendo y pudiera haber implicaciones en forma particular en las zonas costeras. Vamos al panorama del tiempo. En las últimas 24 horas, ayer en la tarde, chubascos y tormentas bastante numerosas en la parte occidental, Pinar del Río, en las provincias occidentales, incluyendo Matanzas, Cienfuegos, Zaguala Grande, en Villa Clara. El extremo oriental tuvo algo de lluvia, pero no tanto. Es decir, las lluvias estuvieron mucho más concentradas en el occidente y por eso tenemos algunos acumulados, los más importantes en el occidente. Santa Lucía, 53.4 milímetros, tremendo aguacero. Isabel Rubio, 21.5, bastante bueno. Bainoa, 51.8. Indio Atuey, Matanzas, 38, estos son milímetros. En Zaguala Grande, 66.4. Noten qué clase de tormenta. Y El Jíbaro, en la provincia de Santi Spíritus, con 20 milímetros. Así que la lluvia. Tenemos otros acumulados un poco más al este, pero la parte extremo oriental tuvo menos lluvia en general. Estas fueron las temperaturas al amanecer. Temperaturas de esta mañana en 23 en el occidente, de 23 a 26 extremo oriental, incluyendo San Guantánamo, amaneciendo con 26 grados. A algunas temperaturas máximas, noten que cuando hay más lluvia en el occidente o en cualquier región, la nubosidad y la lluvia no dejan que se eleven tanto las temperaturas. Y el oriente cubano, con menos lluvia, más sol, más calor. Esmeralda, 34.5 fue la temperatura máxima. Puerto Padre, 35.4. Guaro, 35.6. Bueno, esto es bastante calor. Pedagógico, esto es en Holguín, 36.1 grados. Y Velasco, 37 se lleva el récord. Guantánamo acá con 36.3 se queda cerca de Velasco, pero Velasco con el sitio de mayor calor y, por cierto, donde se dan y se cosechan los mejores frijoles de la isla de Cuba. Bueno, vamos a comenzar viendo lo que tenemos esta tarde, nuevamente chubascos y tormentas concentrados en la parte norte de Pinar del Río, en La Habana, incluyendo la capital del país, también sectores de Mayabeque, sectores de Matanzas, hacia el centro-oeste, en especial la formación de lluvias mucho más aislada. Parece que la tendencia de hoy
será
similar a la que vimos durante
la vuelta.
Sin embargo,
probablemente tengan que entrar por el medio de Pinar del Río, por el medio de la isla, así, así, hasta Varadero.
Pero muchas más dispersas que lo tenemos en el occidente.
¿Y entonces?
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Angelinos de Anaheim.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Medias Blancas versus Angelinos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Pero noten que al sur de Cazones, acá en Cienfuegos, hay bastante oleaje. pudiera llegar casi un metro si se aleja un poco de la costa. Norte de Pinar del Río, poco oleaje, 0.2. Norte de La Habana, Matanzas, 0.4. Y en Batabanó, todo el Golfo de Batabanó sobre 0.3-0.4 de altura, me refiero. Y al sur de la Isla de la Juventud, noten la diferencia, más de un metro. Es que eso es prácticamente mar abierto. La parte sur de Isla de la Juventud está ya directamente abierto al mar Caribe. Bueno, ese es el panorama. Algunas tormentas al final de la tarde y noche de hoy, incluyendo la provincia de Matanzas. El viernes amanece despejado. Nuevamente tenemos este ciclo de verano que se asemeja a veces de un día a otro. A las 4 de la tarde comienzan a formarse algunas tormentas en Tunas, Ciego de Ávila, Camagüey, Pinar del Río. Y estas tormentas el viernes a las 6 de la tarde pueden ser dispersas, en especial centro y oeste. El extremo oriental se queda prácticamente sin lluvia. Acá tenemos algunas tormentas sábado al amanecer en Batabanó y las provincias occidentales. Esto es menos frecuente, incluyendo Pinar del Río, incluyendo las provincias habaneras, pudiera haber alguna lluvia al amanecer el sábado, pero el resto de la actividad de lluvia estaría en horario de la tarde, incluyendo la posibilidad de la ciudad de La Habana. Este es el pronóstico para la capital del país. Viernes, 50% de posibilidad de lluvia, sábado 40%. Parece que el domingo es el mejor. Hasta ahora sigue siendo el domingo el de menos riesgo de lluvia, pero mucho calor en La Habana. El calor, seguramente usted lo está sintiendo, nos está viendo. Y la explicación ya se la hemos dado. El planeta está aumentando la temperatura definitivamente. Lunes aumenta la lluvia y me parece que el martes y miércoles van a ser días muy lluviosos. Esto es todo en El Tiempo. Sigue aquí en este espacio de noticias.
Gracias, Eduardo.
Gracias, Eduardo.
Hacemos una última pausa. Regresamos en breves momentos.
Con los deportes y Bobby Salamanca Jr. Quédate aquí.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú Eres la Música, de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero dominicano Albert Pujol sigue dejando marcas históricas a su paso por las grandes ligas. Este miércoles se colocó en la cima de los extranjeros con más hits en las mayores. El slugger de los angelinos dejó atrás a su compatriota Adrián Beltré para colocarse al frente en la prestigiosa lista conformada por peloteros nacidos fuera de los Estados Unidos. Fue el imparable número 3167 de Pujols. Un sencillo impulsor al prado izquierdo que conectó en la cuarta entrada. Los angelinos vencieron 7-4 a los piratas. Y en Chicago, el Yuli Gurriel brilló una vez más. La piña batió 2 jonrones en el encuentro. Ahora suma 25 en la temporada. Se fue de 4-3 con 3 carreras impulsadas y par de anotadas. En los últimos 30 días, el Yuli ha pegado 9 jonrones suma 29 remolques en ese intervalo con un promedio ofensivo de 389. Por los medias blancas, José Pito Abreu sumó de 3-2 con dos impulsadas, camino a un triunfo con marcador de 13-9. Y en Denver, Nolan Arenado se adueñó del papel protagónico en la victoria sobre los Diamondbacks. En la novena entrada, los Rockies perdían por una carrera. Ahí mismo el antesalista de Colorado pegó un bambinazo, dos rayitas sobre el left field. Se lo midieron en 423 pies. Arenado se fue de 5-2. Yonder Alonso ligó sencillo y doblete en cuatro visitas al plato. Y aquí en Miami, los Dodgers se dieron banquete una vez más ante los Marlins. El zurdo Clayton Kershaw porchó a los primeros siete bateadores que enfrentó. Llegó a sumar 10 strikeouts en 7 entradas, camino a la que fue su duodécima victoria del año. El boricua Edwin Ríos conectó par de jonrones para que al final el equipo de Los Ángeles ganara con abultado marcador de 9-1. Y en menos de 24 horas el Barcelona estará haciendo su debut en la nueva temporada de la Liga Española. Hoy la escuadra catalana entrenó para la visita que hará al Athletic. Sin embargo, los actuales campeones no contarán con su estrella Leo Messi, quien aún se recupera de una lesión.
Desde luego no vamos a arriesgar con ningún jugador, menos con Leo. Veremos cómo viene. Pero bueno, todavía no he entrenado con el equipo, no he jugado con el equipo. Y bueno, no es lo mismo entrenar y mucho menos hacer una recuperación individual que luego participar en un partido. Vamos a esperar un poco, pero él sigue un proceso de recuperación bastante bueno y vamos a esperar a ver.
Pero no solo se preguntaba por el estado de Messi. Esta tarde en los entrenamientos la prensa deportiva no perdió tiempo para indagar sobre el posible regreso del brasileño Neymar Jr. En las últimas semanas se han disparado los rumores sobre la salida del jugador del fútbol francés.
Yo estoy al margen de todas estas cuestiones. O sea, yo me centro absolutamente en el equipo y en los jugadores que tengo para afrontar este partido. Y no tengo que pensar en que en los jugadores que hay en otros equipos, que siempre hemos mantenido una línea con respecto a los jugadores que están en otros equipos de respeto, porque no nos pertenecen, sino que están en otros sitios. Y Neymar es del Paris Saint-Germain y ya veremos qué es lo que ocurre.
Y este miércoles se jugó la Supercopa de la UEFA. Los hinchas del Liverpool celebraron en Estambul la victoria en penales sobre el Chelsea. Para Liverpool, que venció al Tottenham en la final de la Champions en junio pasado, se trata del cuarto triunfo en Supercopas de la UEFA. En más del fútbol europeo, hoy ese organismo dio a conocer los nombres de los finalistas para el premio Mejor Jugador del Año. Entre los varones repiten Cristiano Ronaldo, Leo Messi, con la compañía esta vez del holandés Virgil van Dijk. Entre las mujeres, ahí está la noruega Ada Hegerberg, la inglesa Lucy Bronze y la francesa Amandine Henry. Bueno, y en nuestra emisión de este miércoles le adelantábamos algunas revelaciones que se han conocido en las últimas horas acerca del accidente que cobró la vida del jugador argentino Emiliano Sala en enero de este año. La agencia francesa de prensa tiene más detalles.
El futbolista Emiliano Sala y el piloto del avión en el que ambos fallecieron se expusieron probablemente a niveles mortales de monóxido de carbono, anunció el miércoles la Oficina de Investigación Británica de Accidentes Aéreos. Los investigadores detallaron que los análisis toxicológicos arrojaron que Sala presentaba una tasa de saturación de carboxihemoglobina del 58%, por encima de los niveles considerados como potencialmente fatales. El argentino y su piloto se estrellaron en enero pasado sobre el Canal de la Mancha cuando el atacante del Nantes francés volaba para unirse al Cardiff galés que acababa de ficharle. El cuerpo del futbolista de 28 años fue encontrado en los restos del aparato más de 2 semanas después del accidente a 67 metros de profundidad. El cuerpo del piloto no fue hallado. Los investigadores detallaron que los aviones con motores de pistón producen fuertes concentraciones de monóxido de carbono que salen por el sistema de escape, pero una mala impermeabilidad de la cabina o fugas en el sistema de la calefacción pueden permitir la entrada del gas. La exposición a la sustancia puede poner en peligro el sistema nervioso y provocar crisis cardíacas, por lo que la capacidad del piloto para manejar pudo verse afectada.
Bueno, volviendo al tema del fútbol español, la liga comienza ya este fin de semana, así que vamos a tener fútbol, pues, como se dice, a las dos manos. Real Madrid o Barcelona, una vez más.
¿Quién soporta estos próximos días?
Sí.
A nuestro querido productor.
Bueno, el Barça con Griezmann de pronto y Messi y... Y bueno, creo que tienen ahí un tridente tremendo, así que...
Sí, pero aquí es el Real Madrid que le importa aquí a algunas personas.
Bueno,
y me está mandando ya que dice que no hay más tiempo.
Bien, chao.
Gracias, Bobby. Gracias, amigos. Y termina esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Bueno, amigos, muchas gracias. Nos vemos mañana.